Turning now to Paul's letter to the Philippians, chapter 2 and verse 19.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Filipenses 2, 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y nuestro tema en esta noche es uno muy práctico, uno muy sencillo, un creyente ejemplar. Aquí verdaderamente tenemos a Timoteo como un modelo a seguir para nosotros como creyentes. No solamente en los enunciados de lo que él logró por la gracia de Dios, no solamente debido a ello, sino también en las exhortaciones que le fueron dadas, que el apóstol Pablo le dio. Todo esto nos ayuda a ver que él es un creyente ejemplar, un creyente modelo. Y de verdad que podríamos hacer una serie para estudiar esto, para estudiar la vida de Timoteo, porque de forma insuficiente se escribe al respecto de la vida de Timoteo, pero muchas veces se ha predicado respecto de él, y yo quiero mencionar diferentes cosas esta noche. Quiero hacer un resumen verdaderamente al respecto de este tema, acordándonos de que él es un ejemplo a seguir para alentarnos y retarnos a cada uno de nosotros. Y esta carta a los Filipenses, el apóstol Pablo la escribe desde la prisión en Roma, y uno que, de los que le están ayudando en el tiempo en el que él escribió fue Timoteo. Él no estaba en prisión con él, pero le visitaba, le suplía lo que necesitaba y tomaba instrucciones de él, y él era uno de sus enlaces con el mundo externo. Y aún así parece que hay una nota extraña y lamentable aquí en los versículos 20 y 21 de Filipenses 2. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo o del mismo parecer, y que tan sinceramente o de forma natural se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que ver que Pablo está hablando aquí al respecto de aquellos mensajeros o emisarios que le estaban disponibles en ese tiempo preciso, en ese momento específico, y entre ellos no había ninguno que fuera como Timoteo, porque frecuentemente vemos a los que acompañaban y ayudaban al apóstol Pablo, y nos damos cuenta cómo eran personas muy comprometidas, con gran profundidad espiritual, y vemos todo lo que habían logrado por el poder del Espíritu de Dios. Entonces el apóstol Pablo no estaba hablando al respecto de todos los ayudantes que ha tenido o que había tenido, sino que más bien suponemos que está hablando al respecto de los que le eran disponibles en ese momento, y de entre ellos no había nadie como Timoteo. Versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo o del mismo parecer, y si hay una traducción marginal, dice alguien que sea tan amado a mí, pero eso verdaderamente se aparta del original, sino que dice aquí que es de la misma disposición que Pablo. Y verdaderamente, pues, ese es el sentido original. No tengo a ninguno del mismo ánimo, ninguno del que tenga la misma disposición, ninguno que tenga el mismo comportamiento como yo, la misma disposición como yo, alguien a quien yo pueda enviar. Y entonces dice que Timoteo es la persona que actuaría para con ellos exactamente como él lo haría, porque él está exactamente con el mismo ánimo, con el mismo parecer. Dice, no tengo nadie del mismo ánimo. Entonces aquí comenzamos con el primer encabezado en este estudio simple, el cual es el siguiente: la compasión que se manifestaba en Timoteo como un pastor prototipo, como uno que era un ayudante apostólico, alguien que había sido enviado a una iglesia, después a otra iglesia. El apóstol Pablo lo había enviado. Y lo vemos aquí en el versículo 20, donde dice, no tengo ninguno del mismo ánimo, y que tan sinceramente o de forma natural se interese por vosotros. Y es decir, literalmente dice aquí, por génesis, por naturaleza, por su constitución intrínseca, no hay nadie así. Y evidentemente tenemos que explicar esto. El apóstol Pablo no está haciendo un punto teológico aquí cuando dice que Timoteo de forma natural se interesaba por ellos. La disposición natural de Timoteo parecía que era uno de gran compasión, alguien que tiene gran compasión, y nosotros creemos que eso lo recibió por gracia. Así como el apóstol también recibió cosas por gracia, Timoteo recibió esto en la naturaleza nueva que recibió en su conversión cuando fue refinado y santificado por la bendición del Espíritu de Dios, pero era como si fuera algo natural en él. Y eso es lo que el apóstol Pablo está queriéndonos decir aquí. Y en lo que respecta a Timoteo, aquí no tenemos una actitud que él adopte, porque sea correcto hacerlo. El ser compasivo no es algo para lo cual se tenga que esforzar de forma grande, sino que más bien es algo casi casi natural. Porque el Espíritu de Dios había obrado de tal forma, y entonces uno pensaría que él siempre había sido así, que eran sus características naturales, y eso es lo que el apóstol nos está queriendo decir aquí. Es como si hubiera sido así. No es eso en verdad, pero es como si fuera así. Él de forma natural se interesaba por cómo estaban ellos. Primero que nada, era una persona maravillosamente compasiva. ¡Qué hermosa característica! De forma intrínseca pensaba al respecto de otros, de forma automática, por completo lo hacía así, de forma sincera era él así. Y eso es algo que tenemos nosotros que buscar, tener compasión, una preocupación por otros. Y es interesante que cuando vemos de vez en cuando las listas prácticas buenas que personas escriben de características de aquellos que tienen que quieren ser pastores, ellos tienen que tener estas características, eso es lo que quiero decir. Entonces, por ejemplo, sea apto para enseñar, que tenga buena reputación, que sea piadoso, y todo esto se toma de primera de Timoteo. Y entonces, por ejemplo, Lutero, ahí en una de sus listas de características que tienen que tener aquellos que quieren ser pastores, es que a la persona sea alguien que sea compasiva. Y así es como es descrito Timoteo aquí. El apóstol Pablo lo describe así, lo recomienda a la iglesia de Filipo. Todos debemos cultivar la compasión. Es valiosísima la compasión, es muy importante. Timoteo sería enviado a Filipo. Y él de forma natural preguntaría, ¿son salvos? ¿Verdaderamente todos conocen a Dios? ¿Verdaderamente se están santificando? ¿Qué es lo que necesito predicarles? ¿Cómo necesito alentarles? ¿Se están regocijando en Cristo Jesús? ¿Las personas están felices y son levantadas debido a las cosas del Señor? ¿Son alentadas? ¿Están sirviendo a Dios? ¿Están cumpliendo su llamado? ¿Son aceptables para Cristo? ¿Son de bendición para otros? ¿Están aprendiendo? Estaba preocupado por ellos. No solamente fue como un dignatario cayéndoles encima ahí en la iglesia, simplemente para ocupar un estado, un cargo especial y recibir respeto de ellos, sino que vino con compasión para ayudarles, para edificarles. Y entonces él por completo sostendría esas ideas. Esa era su gran característica. ¿Cómo cultivamos la compasión? ¿Cómo hacemos esto? Y es como el apóstol Pablo, él mismo, y simplemente hay que leer esta carta a los Filipenses, capítulo 1, por ejemplo, los primeros versículos donde dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre todas mis oraciones, oro por vosotros haciendo petición con gozo. Hay que copiar esto siempre, en toda oración. Y él oraba por muchísimas iglesias y les recordaba a todas. Y él de forma honesta es capaz de decirle esto a los filipenses. Y hace petición con gozo. Y después en el versículo 7 del capítulo 1, y acuérdense que iba a hablar al respecto de Timoteo, porque dice que es exactamente como yo. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, versículo 7 del capítulo 1, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y podemos ir hasta el versículo 10, su preocupación por ellos, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, versículo 10, e irreprensibles para el día de Cristo. Y esta es su preocupación sincera por las personas en esa iglesia. Para que estéis llenos de frutos de justicia, versículo 11, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y después el capítulo 2, versículo 4 también, donde dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y Timoteo tenía ese mismo corazón, así como el del apóstol Pablo. Entonces, amados amigos, hay que limitar nuestra la cantidad de tiempo que tomamos de pensar respecto de nosotros. Todos tenemos preocupaciones, todos tenemos cosas que nos pueden dar ansiedad, cosas que tenemos que resolver, cosas que tenemos que hacer, claro que sí. Y tenemos que dedicar una cierta cantidad de tiempo a ello. Y bueno, todos seremos tal vez tentados a pasar demasiado tiempo lamentando ciertas heridas que tengamos. Y todos tenemos cosas que pensar, lo cual es una cosa que se centra en nosotros mismos. Pero no nos limitemos a pensar en nosotros, más bien limitemos eso. Evidentemente no podemos dejar de lado las responsabilidades. Hay problemas que resolver, cosas que limitar, pero hay que, perdón, cosas que resolver, pero limitemos eso, porque tenemos que pasar más tiempo orando por otros, reflexionando, deseando ser más compasivos por otros. Siempre tenemos que ser así. Y esa es la forma que tenemos que ser. Así podemos entonces tener más cuidado por nuestra escuela dominical. Así podemos dedicarnos más a la visitación del vecindario. Así podemos estar cuidando mejor de nuestra familia y colegas, orando por ellos, buscando oportunidades para testificar. Cristo nos dice, y de hecho le dijo a los discípulos y a nosotros a través de ellos, que nosotros haríamos más grandes obras. ¿Se acuerdan de ese versículo? Más grandes obras que las obras que Él hizo. No solamente sanidades, no. Él, durante su vida terrenal, ayudó a los enfermos y predicó y enseñó y buscó almas perdidas. Y nosotros tenemos una gran obra de traer a los perdidos. Esa es la más grande obra que se tiene que hacer. Así que nuestra alma se enfoque en ello. Que nosotros busquemos las almas de los perdidos y veamos la necesidad que tienen los demás. El Evangelio y las buenas obras. Estas son grandes obras. Entonces Timoteo, primero que nada, era una persona llena de compasión. Hay que orar por esto a medida que pasa la vida, que tengamos compasión y que esta aumente. Y en la reunión de oración le dije el otro día respecto de un pastor que me escribió y me pedía que reimprimiésemos un artículo que escribí hace muchos años al respecto de la falta de personas en servicio cristiano en muchas iglesias. Y esto lo escucho de boca de pastores muchas veces. La cantidad de iglesias donde a los creyentes no se les puede persuadir a hacer nada. Y este creyente en particular, a punto de retirarse, me decía en esta carta que él había sido pastor en la última parte de su ministerio en unas dos o tres iglesias. Y el gran problema es que no podía persuadir a nadie a que sirviera al Señor en nada. Primero una iglesia, luego la otra. Parece que habían desarrollado esta tradición de no involucrarse en nada. En absoluto involucrarse en ningún servicio cristiano. Eso es lamentable. Nunca debemos de ser así. Si verdaderamente tenemos una compasión de un verdadero creyente, eso nos impulsará a servir al Señor en cualquier forma en la que Él nos permita hacerlo. Y entonces aquí lo vemos así. Y ya mencioné antes, me preocupo en pensar qué nueva artimaña intentará usar Satanás. Porque, por ejemplo, vemos la historia reciente, los últimos 30, 40, 50 años, y vemos, bueno, ¿qué es lo que vendrá después? ¿Qué es lo que él hará después para infiltrarse en la iglesia cristiana? Frecuentemente hay batallas doctrinales o alguna herejía contra la cual luchar. Pero en los últimos 50 años... Y ustedes sabrán que ha entrado mucha mundanalidad en la iglesia. Y uno se pregunta qué otro método será utilizado en contra de la iglesia. Y nos damos cuenta que en los últimos 20 años, aquí en Londres, por ejemplo, e incluso aquí en el sur de Londres, incluso cerca de nosotros, hay iglesias que fueron fundadas y que comenzaron, que verdaderamente son medio iglesias y nada más. O son un cuarto de una iglesia. Porque las personas que fundaron esas iglesias, O las promueven como que tienen la verdad más o menos, porque creen los fundamentos de la fe. Creen, por ejemplo, en la inspiración de la Escritura y en el mensaje del Evangelio. Y no sé cuán bien proclaman esas cosas, pero parece que hay una tendencia. primero en una y después en la otra, después en la otra, y solamente esas iglesias tienen un culto en la semana. Y bueno, se ha mostrado a través de investigación, eso es lo que yo he leído, que el mejor momento de encontrar personas es la mitad de la tarde. Entonces las personas comienzan sus cultos a las 3 o 3:30 de la tarde, a las 4. Y entonces solamente avanzan teniendo un culto, ya nada más. Y de forma inevitable, ese culto único que tienen será una cosa con gran mundanalidad. Es un culto contemporáneo. Tienen música pop y cosas así. Y es algo bastante informal lo que tienen. Y verdaderamente se intenta agradar a las personas que no tienen gusto espiritual para nada. Ninguna preocupación espiritual. Y bueno, tal vez la predicación del Evangelio tal vez es exacta, tal vez es buena. Pero ¿qué trucos nos con qué cosas nos engaña Satanás? Esos trucos y esas iglesias que son medio iglesias con un culto a la semana. Y estaba leyendo a respecto de una iglesia en su página de internet que está cerca de nosotros, que estas personas luego se reúnen para estudios bíblicos en grupos. ¿Y cómo hacen eso? Pues lo hacen en bares, en restaurantes, en cafés. Y entonces enfatiza la página de internet que se toman un buen cafecito o una cerveza fría. Y en ese contexto tienen una pequeña charla respecto de la Biblia. Y ellos tienen, según ellos, un estudio bíblico. Y vemos que esas cosas se ofrecen 7 veces a la semana o algo así, en diferentes ubicaciones. Y no se necesita tener mucho discernimiento para ver que eso no es una iglesia, sino es un club. Es solamente un club social. Reunir personas y ya. Y uno busca en vano información de alguna reunión de oración o alguna instrucción seria bíblica o algo como enseñanza ortodoxa, tradicional bíblica. Y en esos lugares invariablemente terminan como una distracción inmensa, terminan siendo como una distracción inmensa, porque no se les enseña un verdadero evangelismo, no se les enseña doctrina a las personas, no se les enseña a vivir una vida auténtica cristiana. Solamente eso es para divertirse, es una actividad a la ligera, la mundanalidad está ahí mezclada con el evangelio, simplemente como un club social, y parece que esa es la siguiente estrategia de Satanás. Y este tipo de supuesta iglesia normalmente dice que es una iglesia misional. Esa es la palabra que utilizan ellas. Esa es una palabra preciosísima por las misiones, para expresar el evangelio. Y según ellos son misionales. Pero ellos no están hablando de evangelismo, de buscar a las almas perdidas, sino más bien están hablando de un club social evangélico. Están hablando de algo a la ligera. Están hablando de algo contemporáneo. Están hablando de cosas así, nada demasiado serio, nada que rete a nadie. Y eso es lo que estamos viendo en las iglesias, se infiltra en las iglesias, la sutileza del enemigo, los trucos que utiliza Satanás y qué será lo siguiente que querrá utilizar para distraernos. Y bueno, estoy hablando de la compasión. No podemos tener juegos y medio iglesias si verdaderamente tenemos compasión por los perdidos. Compasión por las almas y por los cristianos que necesitan alimento de la palabra, que necesitan aliento, que necesitan ser alentados a servir juntos al Señor. Tenemos más bien que ser serios en nuestro enfoque en la obra de Dios. Un segundo encabezado, rápidamente. Timoteo, en particular, era alguien recomendado. Voy a ir a Hechos 16. Timoteo fue salvo en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, ahí en Listra o en Derbe, por ahí, en esos pueblos. Después de que Pablo y Bernabé habían tenido que huir de Iconio, y ustedes se acordarán que Pablo después fue apedreado, y Timoteo, como un joven converso, puede haber sido uno de los que estaban ahí ayudando a Pablo. No sabemos eso, pero es posible. Y entonces leemos aquí en Hechos 16, versículo 1, después llegó él a Derbe. Y a Listra, esa es la segunda vez, ahora estaba con Silas en un segundo viaje misionero y había pasado el tiempo. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y primera de Timoteo nos dice que también su abuela era creyente y su padre era griego. Y hablando de Timoteo, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. A él quiso llevar Pablo con él. Entonces es recomendado por eso. Y me imagino que hubo preguntas que se hicieron, evidentemente. Pablo había sido desertado antes, alguien se había ido de la causa. Y entonces llevarse un hombre tan joven como Timoteo. No había sido convertido hace muchos años. Y supongo que le preguntó a los ancianos allí en Derbe y en Listra al respecto de Timoteo. Y entonces él escuchó que estuvo firme ante los problemas y la persecución y la destitución y le dijeron, este joven hombre ha servido muy bien desde su conversión, ha hecho tanto por el Señor. Él ha estado firme ante problemas serios. Había mucha persecución en la región en aquel entonces. En aquel entonces de las misiones cristianas, y pudieron responder y testificar respecto de Timoteo, diciendo, él ha sido leal, todo lo que él ha hecho ha permanecido en ello. Él es uno de esos jóvenes que comienza algo, tal vez en una clase bíblica, y comienza a enseñar, y de pronto, de repente, quiere hacer alguna otra cosa según el más importante, y deja eso. Sin importar qué tenga de responsabilidad, él siempre se apega a ello, hace que eso avance, es fiel al Señor. Y ellos pudieron responder cualquier pregunta que les hubieran hecho. Y se reportó buenas cosas al respecto de él. Esos hermanos que había ayudado en esos dos pueblos, en Listra y en Iconio. Iconio estaba lleno de antagonismo y persecución en contra de los creyentes. Y entonces a él Pablo se llevó para irse con él. Entonces es recomendado ahí, debido a su conducta, debido a su testimonio, debido a su espiritualidad. Entonces es recomendado por eso. Y entonces quería mencionarles esto también a ustedes. Timoteo entonces empezó a obrar allí a tiempo completo porque fue recomendado. Y ahora vamos a un tercer encabezado y esto me lleva a segunda de Timoteo capítulo 1. Y nos vamos a quedar ahí en segunda de Timoteo capítulo 1 un rato. Y el tercer encabezado será cómo Timoteo era valiente. Frecuentemente se piensa que era un hombre tímido, pero voy a explicarlo. Y en 2 de Timoteo 2:1 dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. Es 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y 1 los Corintios 4 dice algo similar. Es muy similar a lo que dice aquí a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre. Y esto es muy maravilloso. Capítulo 2, versículo 2. Y él dice que fue convertido a través de Pablo. Y no hay duda respecto de esto. Pero mira el versículo 6 de 2 de Timoteo capítulo 1. Entonces dice que alentara el don de Dios que estaba en él por la imposición de sus manos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, versículo 7, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences, versículo 8, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Segunda de Timoteo 1:8. Y muchos dirán que Timoteo era muy tímido y que era cobarde. Y entonces es necesario que Pablo dé esta exhortación para afirmarlo. Segunda de Timoteo, aquí, capítulo 1, versículo 8 ahora. Y muy frecuentemente es considerado como alguien tímido, de forma innecesaria. Sin embargo, junto con muchos escritores antiguos, yo creo que eso no es así. Yo no creo que él era tímido de forma innecesaria. Evidentemente, él compartía los temores que incluso el apóstol tenía. Pero no podemos decir que él era sumamente tímido y miedoso. No, no, no. Eso no necesariamente es lo que vemos en este pasaje. Él había sido salvo en una región donde uno tenía que ser valiente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí el apóstol cuando dice estas cosas? Pues yo creo que estamos malinterpretando si esto, si pensamos que él está corrigiendo a Timoteo debido a su gran timidez. Más bien yo creo que Timoteo era muy reservado, y era manso, y era diligente como hombre. Y estas son grandes virtudes, estas son grandes gracias. Y debemos buscar esta gracia, estas virtudes. Y todos tenemos que tener un espíritu de servicio, de mansedumbre, de gentileza. Y también tenemos que tener diligencia. Y la diligencia se nos recomienda en la Escritura. Sin embargo, hay un problema con estas cosas, tan virtuosas como puedan ser y tan necesarias y esenciales como puedan ser, porque necesitamos alentarlas, necesitamos avivarlas. Podemos ser cuidadosos, podemos ser reservados, podemos ser cuidadosos y no reaccionar mal, etc. Y podemos dejar de lado muchos deberes, muchas oportunidades. Y yo creo que es casi es el caso de que debido a las virtudes que tiene Timoteo, debido a esto el apóstol dice, no te olvides de siempre tener una preocupación, de estar activo siempre que sea necesario y siempre que la oportunidad y la responsabilidad surja. No es entonces el caso de que esté castigándole por ser tímido. Entonces dice, por lo cual te aconsejo, versículo 6 de 2 de Timoteo 1, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y yo creo que esta imposición de manos es solamente la comisión que se le dio. Y todos tenemos la comisión y los predicadores la tienen de una forma en particular y Timoteo la tenía también. Dice, el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, poniendo las manos de Pablo, ¿él le comunicó algo? ¿Le transmitió algo a Timoteo? No, no le transmitió nada, fue solamente un acto simbólico. Nada fue hecho de forma literal, pero esto representa que se le había dado, el Espíritu de Dios le había dado una responsabilidad, una comisión, un cargo, de servir al Señor sin importar qué pasase y predicar día y noche, y pastorear a las personas. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. El hecho de que tú eres una persona equilibrada, lo cual es bueno, es valioso. El hecho de que eres una persona cuidadosa, alguien diligente, alguien que reflexiona, alguien que no reacciona mal, de forma errónea. Y eso no tendría que hacer que estés tomando una postura que no toma iniciativa y que no responde a grandes necesidades. Entonces, de forma constante, tenemos que alentar el don de Dios que está en nosotros. Ahora bien, ahora ya no estamos hablando al respecto de una ordenación de que se reconozca alguien para un servicio en particular, pero todos tenemos la comisión de servir al Señor y orar por almas, y de hacer buenas obras y de ser una bendición a otros. La autoexaminación y el que avivemos esos dones es necesario, evidentemente. Estamos hablando de firmeza y valor. Mira el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No hay que ser intimidados por el tamaño de la ciudad en la que estemos, por la hostilidad del ateísmo. No hay que tener temor por el constante, porque hay desprecio constante de las personas. No tenemos que tener temor por las personas que desprecian lo que sea bíblico. No tenemos que ser intimidados. Y yo conozco pastores que se han dado por vencidos. Enseñan a las personas, pero se han dado por vencidos y ya no quieren ganar a la comunidad. Están sobrecogidos, son amados creyentes, pero necesitan esta exhortación tanto como nosotros. Alienta el don que está en ti. No permitas que se quede adormecido. Y no nos tenemos que comportar de forma tímida, como tal vez le ha pasado a esos pastores, pero sí están muy desalentados. No actúan de forma tímida, pero están desalentados. Entonces hay que enseñar a las personas Y porque hay veces que los pastores desalentados piensan que no podemos ser evangelistas, que son cosas que no se pueden hacer, el evangelizar en las personas. Así que todos necesitamos ser, por así decirlo, atrevidos y valientes para poder proclamar el evangelio. Y entonces, versículo 6, tenemos la comisión y también tenemos la capacitación del Señor. Y eso es lo que está implícito aquí. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Hay una capacitación implícita, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Una vez más sabemos que Timoteo es atacado aquí porque piensa que Timoteo es tímido cuando dice aquí el apóstol, sino que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y verdaderamente tenemos que ver que aquí cuando se dice espíritu con minúsculas, tal vez se está siendo tímido al respecto de la idea de poderlo poner en mayúscula representando al Espíritu Santo. Tyndall, por ejemplo, cuando tradujo en inglés, dijo que tenía que ser en mayúsculas. No dice, porque no nos ha dado Dios la disposición de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y todo el pasaje verdaderamente es más lógico si estamos hablando aquí en este punto del Espíritu Santo. Lo voy a volver a leer. Porque no nos ha dado Dios, versículo 7, el Espíritu Santo de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, lo cual no hace referencia a Timoteo, sino al Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que Dios nos ha dado, y este es un espíritu de poder y de amor, y nunca debemos olvidar esto. Obramos a través del poder del Espíritu de Dios. Si Él nos hace que tengamos que servir de cierta forma, pues lo hacemos. Y sin importar en contra de quién estemos, me refiero a los ateos, etc., el Señor nos capacitará. Tenemos el espíritu de poder y de amor y de dominio propio, de una mente sensata, de sopesar las cosas con nuestra mente. Siempre podemos ver las promesas de Dios y siempre podemos sopesarlas en contra de todos los problemas aparentes que están en contra de nosotros. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Nunca pienses que Dios no te va a bendecir. Nunca pienses que el Evangelio no es lo suficientemente poderoso, que tenemos que cambiar las cosas. Entonces tenemos que usar el teatro, utilizar películas, que por ejemplo tengamos también como telenovelas, de modo que las personas vengan a la iglesia y vamos a intentar todo tipo de anzuelos y carnadas. Y claro, todo el movimiento cristiano mundano, supuestamente, que se está haciendo tan popular hoy en día, verdaderamente ellos se avergüenzan del testimonio del Señor, porque ya no se creen que se puede predicar a las personas y alcanzar a las personas con el Evangelio, y que el Señor puede cambiar el antagonismo de las personas simplemente testificándoles y predicándoles y orando. Las personas a veces piensan que eso ya no es suficiente. Entonces eso significa que se están avergonzando de dar testimonio de nuestro Señor y utilizan algo que ellos piensan que es mejor, es algo humano, algo innovativo, para intentar ganar personas. Y eso no es así. Entonces dice aquí, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces el apóstol avanza y sigue explicando. Timoteo obedeció estas cosas. Mira el versículo 13, segunda de Timoteo capítulo 1. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Primero fue enviado a una iglesia, después a otra, para poder estar firme en contra de los judaizantes que estaban infiltrándose en las iglesias y para enseñar en esas iglesias sana doctrina. Versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros, en nosotros. Él defendía las doctrinas, también tenía buenas prácticas, guardaba la comisión, y Timoteo jamás se hubiera rendido cuando vino la mundanalidad, la música contemporánea. Si él hubiera vivido en nuestro tiempo, él hubiera estado firme, obedeciendo los mandamientos de la Escritura en todo sentido. Y después voy a ir brevemente a 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10. Palabras muy maravillosas. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, dice Pablo. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Timoteo le imitaba, iba a esos lugares de una ciudad a otra, a pesar de que él hubiera sabido que hubiera violencia y dificultades, y eso lo hacía, ¿por qué? Por amor de los escogidos, que un día serían salvos, por amor de los elegidos. Él tenía compasión para con todos los hombres, pero en particular tenía consideración por aquellos que serían salvos, dondequiera que él iba. Donde quiera que él fuera, y Timoteo hacía eso. Y quiero dar un cuarto encabezado, tenemos un poco de tiempo. La humildad de Timoteo. Y estos son los únicos encabezados que mencionaré esta noche, es humildad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Verdaderamente esto trata respecto de la humildad. Escucha por favor estas palabras con mucho cuidado, donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Eso es lo único que eres, Timoteo. Al final del día, solamente eres un obrero. Algunos de los comentaristas se han esforzado bastante por transformar esta palabra obrero y transformarla en la palabra artesano. Bueno, tal vez se puede hacer. Es justo, tal vez. Pero yo creo que las antiguas traducciones están correctas. Como aquí, la Reina Valera del 60, se utiliza la palabra más humilde, obrero. Eso es lo único que eres, Timoteo. También la Reina Valera Antigua y la Biblia de las Américas utilizan obrero. Si tú pensabas que eres un miembro de la más importante profesión en la Tierra, pues eres un ministro, tal vez. Un predicador de Jesucristo, tal vez. Entonces exaltemos nuestra profesión. No, Timoteo, no pienses así. Eres un obrero y nunca serás solo más que un obrero. Solamente serás eso y nada más. Y yo también soy un obrero, dice el apóstol en otra parte. Nunca pienses que tú eres algo más que eso, un obrero y nada más. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Hay una asociación de cristianos en este país, en el Reino Unido, no voy a decir cuál, pero es una asociación de iglesias independientes bíblicas. Y me parece muy sorprendente a mí que como asociación, y hay buenas iglesias ahí, estoy seguro, en esa asociación, estoy seguro que sí, no voy a criticar a las personas o a las iglesias, no, en absoluto. Pero he notado una cosa que es extraordinaria. Por ejemplo, las oficinas centrales tienen como media docena de hombres que son responsables de diferentes áreas de la obra. Y no se supone que sea una denominación, sino que solamente es para tener comunión. Pero estos seis hombres, más o menos, todos se les denomina director de esto y director de aquello. Director de esto y de aquello. No, eres un obrero y nada más, dice Pablo, le dice a Timoteo. Nunca pienses que tú eres un director, es un obrero. Nunca pienses que tú eres un emperador o un rey. Alguien especial. Más bien piensa así. Y vemos aquí, tenemos que ver aquí la humildad de todo creyente, no solamente de los ministros. Mira, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Cada mensaje, cada sermón, cada estudio bíblico, cada interacción con alguien, tienes que considerarte solamente como alguien responsable ante Dios. Tienes que tener cuidado de lo que dices. Representa a Dios y a la obra. No tienes ninguna autoridad intrínseca tuya. Tienes que representar al Señor y a su obra. No consideres que tú eres alguien especial. Eres solamente un obrero que no necesita de qué avergonzarse. Tienes delineado tu obra y tienes que evitar ser avergonzado por ser un pobre obrero. Y aquí tenemos que ver la humildad del obrero de Dios. Entonces esos títulos que engrandecen a la persona andan por todas partes. Alguien se quiere considerar especial y eso no es correcto, eso lo tenemos que dejar de lado. En absoluto tenemos que ser tentado con esas cosas. Y Timoteo lo hacía así, él obraba. Simplemente como un hijo para un padre en el negocio familiar. Cuando él estaba ayudando a Pablo, él fue a donde quiera que fue enviado, él hacía cualquier cosa que se le pedía que hiciera. Él se veía o se consideraba a sí mismo como el responsable ante el Señor, trabajaba de forma diligente, de forma fuerte. Y él hizo diferentes formas, diferentes tareas muy difíciles, y el apóstol le dice: asegúrate que nadie desprecie tu juventud, ten cuidado. Y él siempre fue diligente, él siempre fue obrero, siempre fue humilde, evitó vergüenza. Mira el versículo, por favor, 22. De hecho, el 20 más bien. Mira esto en el versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. La gran casa de la iglesia profesante, la iglesia que incluye los verdaderos creyentes y los que también son falsos. Estamos hablando aquí de la iglesia y algunas partes de la iglesia visible que profesa a Cristo son solamente madera, heno y hojarasca y no tienen valor alguno ante Dios. No son verdaderamente salvos. Sin embargo, hay otros que sí son salvos, en el versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, no tengas nada que ver con la madera, el heno y la hojarasca, con los falsos, con los maestros de falsa doctrina, con los que son transigentes, con las personas que simplemente están deshonrando y desacreditando a Dios. No vayas a sus seminarios, no vayas a sus universidades, no te mezcles con ellos. Ah, pero ese lugar, tal vez alguien me diga, ese lugar es muy prestigioso. Y una licenciatura de allí va a valer mucho más que cualquier otro. Pues no, dice aquí que no tengamos nada que ver con ellos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bueno, es probable que la persona que vaya a un seminario fiel, que no sea tan prestigioso, va a tener unas credenciales más pequeñas. Pero uno no quiere ser parte de una cosa así, de una cosa que tenga solamente un nombre que nos enorgullezca. No, hay que dejar a un lado los honores que nos hagan ser transigentes y entonces estaremos bien para poder ser usados por Dios. Dice el apóstol Pablo, podemos ser instrumentos para honra. Entonces Timoteo, porque era humilde, y después de él, millones de personas, siervos de Dios, han obedecido el mandamiento de Dios de apartarse de la impiedad, incluso si tienen que pagar por ello. Porque esta es la humildad cristiana. El separarnos es parte de ello. Y si no nos separamos de todo ello, siempre lo haríamos por razones de orgullo. Si alguien no se separa es por orgullo, eso siempre es así. Y después, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Y evidentemente esto claramente incluye las lujurias, las pasiones de la carne. Pero aquí estamos hablando respecto de la humildad. Y una codicia juvenil que se puede incluir aquí es la ambición. Una ambición personal. Hay que dejar por completo la ambición personal. Hay que dejarla de lado si verdaderamente somos siervos de Jesucristo. Y yo no estoy diciendo que no tengamos un deseo, por ejemplo, de poder tener una casita o poder avanzar en el trabajo, ser promovido si se puede. Y en la iglesia de Jesucristo, y en el ministerio, y en el servicio cristiano, la ambición no debe contar para nada. ¿Qué cosa tan terrible si una persona simplemente es impulsado a enseñar en la escuela dominical, de modo que un día pueda ser el supervisor o el coordinador o el director? Eso sería un motivo terrible para hacerlo. La ambición personal es una cosa natural de la juventud y puede ser una codicia y tenemos que dejarla de lado. En el servicio cristiano eso no tiene cabida. Así como Timoteo, él hizo todo lo que se le pidió que hiciera y fue usado poderosamente por Dios. Y él sostuvo iglesias que habían sido formadas y que tenían gran necesidad y las protegió. Y él fue el medio de salvación de muchas personas. Y bueno, hemos visto esta característica de Timoteo de su compasión y que pudiéramos nosotros tener tan grande compasión que las personas se inclinen a pensar que es algo natural, que está como intrínseco en tu naturaleza, pero no, eso es algo que el Espíritu de Dios nos da. Y él fue recomendado. Y nosotros no queremos una recomendación verbal, pero que pudiéramos vivir de tal forma, de forma que nadie de forma legítima puede decir esto y aquello están como una falta muy grande en la vida de esa persona. Que pudiéramos tener atrevimiento, valor para poder testificar y servir a Dios y aplicarnos, y también humildad. Estas son algunas de las características que quería yo mencionarles de este creyente ejemplar o modelo que es Timoteo. Y el Señor nos bendiga a todos.